Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza, desde aquí, desde la cordillera, desde Radio Nacional El Bolsón, la radio de todos y para todo el país, aquí en Bolsón, en AM 1160 y Radio Municipal El Bolsón 87.9 y para todo el país a través de las 49 emisoras de la Red Federal de Radio Nacional. Un privilegio que nos estén escuchando desde la Quiaca hasta la Antártida. Como siempre, agradecemos aquí a Radio Nacional, su director, que nos permite este espacio de poder charlar de esto que tanto nos gusta, que es la cerveza artesanal. En los controles, haciendo su magia con los botonitos, Mónica Uraga. En la edición, Alejandro Gabrieli. Y en la producción, desde LRA1 de Buenos Aires, Santiago Pfeiffer, que siempre nos va tirando letra para que este programa salga cada vez más lindo y ustedes puedan disfrutarlo. Programa declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante del Bolsón. Todo un privilegio, señores. Redes sociales nos pueden encontrar en facebook.com/airedecerveza. También allí está nuestro Instagram. Y nuestra dirección de correo electrónico airedecerveza@gmail.com. Programa con un montón de cosas lindas para contarles del mundo cervecero, pero no sin antes escuchar nuestro primer tema musical de esta tarde. En este caso, una versión fantástica del famosísimo tema de Guns N' Roses, Nothing Else Matters, pero en este caso por los granjeros, Farm Music, de la mano de los Steven Seagals. Que los disfruten.
Thank you. so close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. No, nothing else matters.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Qué buena versión esta, ¿eh? De Nothing Else Matters. Les voy a estar pasando más temas y estos covers que hacen los Steven Seagulls, que son excelentes. Bueno, novedades y curiosidades en el mundo cervecero. British Airways, la empresa aérea, sí, la línea aérea, elaboró una cerveza a 40.000 pies de altura en asociación con BrewDog y la empresa Scottish Brewery, que son estas dos empresas cerveceras. BrewDog, British Airways y Scottish Brewery se han unido para crear una IPA transatlántica para celebrar el centenario de la aerolínea, una cerveza elaborada por primera vez en el mundo a 40.000 pies. Así comienza el anuncio original de la novedad de la compañía aérea de bandera del Reino Unido en su sitio web oficial. Ellos comentan que con la ayuda de la tripulación de cabina de British Airways, los fundadores de BrewDog, Martin Dickey y James Watt, comenzaron el proceso de elaboración a bordo de uno de los Boeing 787 Dreamliners de la aerolínea mientras navegaban a 500 millas por hora sobre el norte de Escocia. Y comenta que los expertos cerveceros mezclaron agua, lúpulo y cebada en los equipos a bordo para comenzar la parte del proceso de elaboración de la cerveza. ¡Qué tool, eh! Desde la aerolínea, desde British, subrayan que las latas de la IPA a medida se llamaban Speedbird 100, que estarán disponibles exclusivamente para los clientes de British Airways a bordo de todos los vuelos de larga y corta distancia y en los salones seleccionados a partir del 1 de mayo. Así que a todos aquellos viajeros frecuentes de British Airways van a poder probar esta IPA hecha a 40.000 pies de altura, hechas en un avión, una cosa re loca. Y como otro detalle, dice que la receta ha sido elaborada específicamente para funcionar perfectamente en el aire y adaptarse a la reducción de la sensibilidad del gusto y el olfato a grandes alturas. Claro, vieron que ustedes cuando viajan a esa altura que se te tapan los oídos, que no sentís bien el gusto y todo. Bueno, así que tuvieron que adaptarla, ¿eh? Adaptar la receta para que pudiera ser sensorialmente agradable. Allí, Hamish Buckbee, director de la marca y marketing de British Airways, dijo: "Estamos muy entusiasmados de habernos asociado con BrewDog, otra marca británica que se compromete a traer lo mejor de Gran Bretaña al mundo. Junto con nuestro programa de inversión de 6.500 millones de libras, queremos trabajar con los líderes de la industria para garantizar que viajar con British Airways sea una experiencia inolvidable, por lo que esta asociación es una unión fantástica". Qué loco, ¿eh? Impresionante. Así que, bueno, próximamente, gente, si quieren viajar para el lado de Gran Bretaña o alguna zona de por allí y viajan por British Airways o son viajeros frecuentes, pidan esta IPA transatlántica y después me cuentan, ¿eh? Me escriben vía mail, vía Facebook o Instagram a ver qué tal fue, que debe ser muy, pero muy interesante. Nos vamos a escuchar otro tema musical de la hostia. En este caso, escuchen bien, Stevie Wonder y Sting en este tema llamado Higher Ground, combinado con Rexen. Impresionante. Que lo disfruten. We'll be right back.
En Aire de Cerveza.
¿Y qué tal? ¿Qué les pareció este tema, eh? Stevie Wonder y Sting, excelente, ¿no? La verdad que suena fantástico. Allí, si lo quieren buscar en YouTube para ver el video en vivo, realmente explosivo. Higher Ground and Roxanne se llama el tema. Bien, como nos tiene acostumbrados Aire de Cerveza, vamos a la nota principal del día de hoy. En este caso, vamos a estar haciendo una entrevista con Lucas Lisandra, Brewmaster de Cerveza Bau. Tenemos un invitado muy especial del otro lado con el cual vamos a estar charlando. En este caso lo tenemos a Lucas Lisandra, el Brewmaster de la prestigiosa y la gran cervecería Bau de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Lucas?
¿Cómo estás, Diego? Todo bien, por suerte.
Día de trabajo arduo, me estabas comentando en el backstage.
Sí, planificación de muchas cuestiones, así que... Pero productivos, eso es lo bueno. Te vas cansado, pero con muchas cosas, ideas para aplicar después.
Lucas, vos sos el brío, el que diseña, el que crea las cervezas, o a su vez también tenés asistentes. ¿Cómo es tu entorno de trabajo? Contanos un poco.
Mira, en realidad somos varios. En realidad el head brewer, el maestro cervecero principal es Leo Luffy, que es el fundador de la marca. Y bueno, yo con él y Juan Pablo Vincent, que es el encargado de producción, Emilia Vidal, que está también en el área de calidad, somos un poco los cráneos de las nuevas recetas y, bueno, modificaciones a los estilos vigentes y demás, ¿viste?
Al ser una cervecería, digamos, tan grande, porque realmente ustedes ya hoy por hoy son una cervecería con una talla importante, ¿no?
¿Todavía se piensa en ir modificando alguna de las recetas actuales? Porque uno da la sensación de que cuando ya tiene lo que uno se imagina, ¿no? Que quizás al tener ya una cerveza ya estandarizada, que ya gusta al cliente y demás, ya se deja así y no se toca. ¿No? ¿Sigue sufriendo cambios?
Sí, sí, son cambios sutiles, obviamente. Imagínate que es como yo le digo a muchas personas que por ahí vienen a conocer nuestra fábrica, que hace ya casi 2 años que estamos en ampliación, viste, bastante constante. El año pasado cambiamos el equipo, nos fuimos de un equipo de 2.000 a 5.000. Por más que usemos tecnología, nuestra herramienta principal siempre son los sentidos. Estamos evaluando constantemente las cervezas que hacemos. Y sí, siempre estamos tocándolas. Son cambios mínimos, en algunos casos no, depende. Pero sí, somos insatisfechos. Por eso nuestra IPA regular se llama FAC IPA. Justamente por eso, es como una lucha constante y es como perseguir la utopía de la IPA perfecta, ¿no? Que todos sabemos que es una mentira, ¿no? Es como engañarnos, porque en realidad está buena, está rica la IPA, pero es como siempre estamos buscando la IPA perfecta.
¿Vos sabés que tengo una remera que dice FAC IPA y tiene un dedito ahí esquelético en el medio? Que me la trajo mi señora en uno de los viajes que hicimos con nuestra humilde marca, que fuimos allí a un viaje, en un evento en Balcarce. Ajá. Y estuvo allí el beer truck de ustedes, de Baum, y mi señora, bueno, nosotros somos fanáticos, obviamente, de la cerveza, merchandising, gorras, remeras, vasos, todo, bueno, es todo el mundo, ¿no? Es como al que le gustan los autos antiguos, las marcas, las chapas y todo eso, ¿viste? Esto es así. Así que tengo una remera ahí de FAC IPA que me parece que voy a tener que comprarles, obviamente, ¿eh? Una que sea tipo triple XL o 4XL, porque venimos mal, viejo.
¿Quedó chica?
No, me parece que el lavado... No sé, me parece que voy a tener que cambiar de lavarropa. Cambié de lavarropa hace poco y lo voy a tener que cambiar de vuelta, porque evidentemente los lavarropas vienen fallados, viejo. Che, escúchame, Lucas, y esto que estabas comentando, ¿no? ¿Qué tema el de tema de las IPAs, ¿no? Porque a mí me pasa, en mi caso particular, que llego a hacer una cerveza, por ejemplo, una Session IPA, que me gusta, ¿viste? Con todas adiciones tardías, y uno llega a ese estado de lupulación en donde cuando la sirves sentís, ya desde tirarla de la canilla te va inundando el aroma, y después pasan 2, 3 semanas, 1 mes, y decís, no, a esto le falta algo, che. A esto, no, me parece que no, no, porque probé una y probé la otra, y que el lúpulo, mira, si cambiamos este por el otro, somos gente de jodida los cerveceros, ¿o no?
Bueno, primero que somos fanáticos del lúpulo, eso seguro, y después tiene que ver también con tendencias, sobre todo, bueno, vos lo sabrás, los últimos 2 años han ingresado al país lúpulos con la nueva ola americana, que son lúpulos más de frutas tropicales, un perfil mucho más complejo que por ahí los perfiles cítricos o herbales que veníamos teniendo de antes. ¿Sabés qué? Para mí, yo siempre lo digo, bueno, hablar de IPA ya es un genérico, ¿no? Porque hoy tenés American IPA, tenés Neipa, tenés Glutipa, o sea, fíjate que lo que yo siempre digo es que la cerveza lupulada siempre es vanguardia, siempre va a estar en el cambio constante, no nos vamos a aburrir nunca de hacer cervezas lupuladas, eso es lo lindo.
Bueno, y en el congreso, por ejemplo, acá tuvimos el enorme privilegio de tener el congreso del lúpulo a comienzos de año, sí. Tuvieron varios disertantes de la empresa Hopsteiner, y ellos nos decían, sí, ¿viste? ¿Cómo es el proceso de inserción de lúpulos experimentales? Es increíble, ¿no? Entre cruzamientos entre 50.000 especies y 10 años de proceso para que quizás le quede uno o dos. Y que ni siquiera se sabe si alguno de esos uno o dos que quedan después de 10 años se van a insertar dentro del mercado. Es muy loco eso, porque no se sabe cuál va a ser la tendencia dentro de 10 años. Si va a ir para lo frutal, para lo floral, para lo herbal, ¿me entendés? Es terroso, no se sabe, ¿viste?
Sí, sí, sí. Entonces, sí, es cierto que la tendencia en el consumo de las lúpuladas ha cambiado a priorizar lo que es el sabor y el aroma, sobre todo.
El famoso retrogusto.
Fíjate que antes las IPAs que hacíamos todos, es más, yo en mis inicios como cervecero casero, la premisa inicial era cuanto más armada es una cerveza, una IPA, mejor, y dámela con 200 IBUs y que me mate, y no, ahora la apreciación es otra.
¿Hace cuánto es eso? ¿Hace cuánto? El aroma. ¿Hace cuánto tus inicios de homebrewer?
Y yo arranqué como cervecero casero hace 5 años aproximadamente, ¿sí?
Bien, bien. Es decir, que tuviste un crecimiento interesante, digamos, desde homebrewer hasta ahora que ya estás prácticamente craneando dentro de una fábrica y con opciones de 5.000 litros. Es re loco, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Es un crecimiento muy, muy grande que, bueno, yo te cuento que son hace 5 años, pero para mí son como 15, imagínate, el ritmo que venimos es así. Igualmente, ya te digo, nosotros nunca perdemos las raíces, ¿viste? Siempre estamos en contacto con cerveceros caseros, muchos de nosotros seguimos cocinando en nuestras casas, porque te vuelvo a repetir, lo más importante acá es los sentidos, usar los sentidos para evaluar la cerveza, más allá de la tecnología que nos apoya. A mí un instrumento me puede decir que el pH está bien, pero si yo la pruebo, la cerveza está más ácida de lo que me dice el instrumento, la cerveza está ácida. Entonces, para eso tenemos capacitaciones constantes. También está bueno que el panel de cata que tenemos nosotros, somos varios, ¿no? Porque si no, si son dos o tres, siempre lo mismo y se logra como un consenso de grupo que no está bueno, entonces siempre vamos trayendo un invitado nuevo. Esas cuestiones están buenas para evaluar productos.
Vos sabés que Hernán Castellani decía en Congreso del Lúpulo, decía, nosotros dentro de nuestro paladar, dentro de nuestros sentidos, somos una especie de cromatógrafo gaseoso andante, ¿no? Es decir, los totalmente. Instrumentos pueden llegar a decir algo, vos podés llegar a analizar tus cervezas, tus IPAs, para saber qué cantidad de IBUs reales o no, cuánto volatilizó de lúpulo y demás, pero en sí, la experiencia que tiene cada uno es única y realmente la percepción que tenemos cada uno es el instrumento más certero que puede llegar a ver, ¿no?
Totalmente. Y eso sumale que, bueno, en nuestro caso, y creo que es el caso de todas las cervecerías, ¿no? Lo más difícil para nosotros, por ahí el desafío más grande que tenemos es buscar el equilibrio entre realmente la cerveza que nos gusta a nosotros y lo que le gusta a la gente también. Claro. Porque tenemos que buscar ese equilibrio, ¿viste? Si nosotros hacemos, bueno, lo hemos hecho, hubo un verano hace 2 años que hemos hecho cervezas ácidas, cuando todavía no están ni conocidas las cervezas ácidas, y claro. Hicimos y nos arriesgamos, y sí, costó venderlas, pero las hicimos, pero no nos quedamos con las ganas, que eso es lo importante.
Eso es
pero
importantísimo.
Bueno, es buscar ese equilibrio, ¿viste? Entre lo que el mercado pide, entre lo que vos también querés como cervecero con tu producto, ahí está realmente el desafío.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk. Desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, estás en Aire de Cerveza.
Segundo bloque aquí en Aire de Cerveza. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero de aquí de la comarca andina y continuamos con esta entrevista fantástica a Lucas Lisandra, Brewmaster de Cerveza Bound.
Lucas, y ya que estamos hablando del tema de IPAs, y antes de irnos un poquito a que me cuentes un poco la historia de Bound y la relación de la cervecería con el cliente, con el marplatense fanático de la birra artesanal, siguiendo con el tema de las IPAs en sí, ¿cómo es el tema de las tendencias de la cerveza? Porque, mira, te comento, por ejemplo, en mi caso particular me pasa que, ¿viste esta tendencia ahora de ir más por el sabor al lúpulo? Y por el retrogusto y por el aroma, de, digamos, restarle amargor y sí ir por esa especie del retrogusto y el sabor al lúpulo. Y me ha pasado que clientes me dicen, che, pero esta birra está menos amarga. Y vos te decís, vos te mataste dentro de tu fábrica a escribir, no, mira, voy a hacer todas adiciones tardías que cuando apago el fuego le bajo la temperatura a 90 grados y hago todas las adiciones ahí y tenés la birra ahí en 45 minutos más para que toma solamente el capture los beta-ácidos y los alfa y vos después y el tipo te la prueba y te dice, pero esto está menos amargo. ¿Qué pasa, viejo, con eso?
Sí, es así.
Hay gente que tiene su paladar que le... ¿Cómo? El argentino tiene esa cosa de querer degustar por lo amargo. Y no estoy hablando solamente del sabor, sino esa cosa que le encanta, que le arrugue la frente, viejo.
Sí, la realidad es que, como todo, es un proceso de desarrollo cultural del paladar, ¿no?
Claro.
Imagínate que vos acostumbraste a un público, a un mercado, a una IPA amarga. Si después se la cambiás, obviamente que van a venir quejas. Por eso los cambios que mencionábamos al principio de los estilos que hacemos nosotros son muy sutiles y son progresivos. Nosotros pasamos de tener una American IPA hace 2 años que era una IPA más inglesa, o sea, orientada hacia las maltas, con aporte de malta caramelo, pero con un lupulaje americano, entonces había medio una contradicción, che, qué onda.
Eso es todo un tema,
me
¿no?
Lúpulos americanos y me está dando una estructura de cerveza de las maltas que es inglesa. Entonces progresivamente fuimos haciendo cambios, o sea, que es realmente una American IPA sacando los caramelos, haciendo un cambio de levadura también. Y todo eso no lo puedes hacer de un día para el otro. Porque la gente se da cuenta, porque la gente se queja y son consumidores y claro, se van a buscar por la IPA. Pero bueno, por eso te digo, también está el equilibrio en lo que nosotros queremos también de nuestro producto.
Eso es todo un tema, Lucas. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el rango o la vara a la hora de hacer un estilo? Porque vos decís, hago un estilo bien BJCP, que es, digamos, para que aquellos oyentes que nos están escuchando, es como decir la Biblia, por decirlo, del cervecero, ¿no? Que dice que tal estilo, ¿sí?, tiene que tener determinadas características, ¿sí?, tal graduación alcohólica, determinado color, determinados IBUs, o ese índice famoso de amargor, ¿no? Tales características, ¿no? Por ejemplo, no sé, una Hazy IPA que tenga determinada turbiedad, o determinada cristalinidad en otro estilo, o aroma, o maltosidad, o lo que fuera. Básicamente es eso. Ahora, en un mercado donde cada vez el paladar nuestro se está poniendo cada vez más exigente, y vos lo notarás en tus cervecerías, en los lugares donde ustedes estén exponiendo sus cervezas, y cada vez pides cosas distintas, y a veces mantenerse dentro del parámetro exclusivo de lo que dice la gran Biblia del BJCP, por decirlo de una manera, es como uno a veces tiene que salirse de esas cosas, porque uno también está buscando cosas nuevas, ¿no?
Totalmente, mira, la BJCP es para competiciones.
Claro.
No, es, a ver, si la respuesta más simple que te puedo dar es esa. Después la birra, lo lindo de las cervezas es que podemos jugar con lo que sea.
Tal cual. ¿Querés
hacer birra con menta? Vamos a hacer birra con menta. Entonces, a nivel, digamos, mercado, a nivel lo que yo le ofrezco a la gente...
No hay límites.
No hay límites. Después, ahora, el tema está si vos querés llevar a competir el estilo, ver dónde encaja, ¿no?
Claro.
Pero después... podés inventar un... Es más, muchos de los estilos. La Catalina Sour, la IPA Argenta se agregó también a la BJCP también por una necesidad. Y,
claro.
Y es así, ¿viste? Pero básicamente lo lindo de la birra es eso, la versatilidad, no aburrirse, podés jugar con todos los ingredientes que vos quieras. Mientras tenga sentido lo que vos hagas, o sea, tenga coherencia en el sabor después,
claro,
podés hacer lo que quieras. Lo bueno de la BJCP es que nos da un parámetro, nos claro, da una guía, nos da un marco de referencia, poder plantarme y decir, bueno, esta es la base del estilo, nos da rangos mínimos y máximos, eso es lo interesante también, porque si no todos haríamos lo mismo, imagínate que si tú hacíamos una porter de 5,5 alcohol, sería un embole.
Eso entonces, mismo, todas las cervecerías serían iguales.
Claro, entonces yo dentro del estilo decido compararme, si no rango máximo, rango mínimo, si le quiero dar una vuelta de rosca al estilo o no. En el caso de la Glaston nuestra, la Glaston Stout, es una extra stout, que dijimos, bueno, pero vamos a ver una vuelta de rosca porque queremos hacer algo distinto. Entonces,
claro,
ahí fue que agregamos los chips de roble, agregamos el bourbon, pero también es dar vuelta de rosca al estilo.
Y siempre que tenga la aceptación del cliente, va para adelante, ¿o no?
Totalmente, sí. También es experimentar, ¿eh? Nos ha pasado a nosotros con algunos estilos que por ahí no tuvieron tanta salida. Pasa a veces, ¿viste? No, nadie tiene tampoco la vara. Sí, es cierto que hay ahí, como decirte, fórmulas que ya están probadas y que funcionan, obviamente determinados lúpulos, y hablar del tema de los lúpulos estos que te digo, los últimos que entraron, Mosa, I5,
lúpulos
que son muy nobles,
tremendos,
y gustan mucho, y,
sí.
Y a menos que hagan mal las cosas en la producción, pues la birra va a quedar buena, porque no fallan.
El tema de los lúpulos estos que vos decís americanos y demás, es todo un tema, el tema del costo, ¿no? A mí me encantaría, por ejemplo, a mí me está costando muchísimo poder incorporarlos a mis recetas, particularmente por un tema de costo, ¿viste? Prácticamente el triple de lo que sale en un lúpulo nacional.
Sí.
Y a veces duele eso, ¿no? Que uno tenga que hacerlo porque tenés la receta, tenés las ganas, tenés toda la plataforma y la infraestructura para hacerlo, pero no lo podés traer o no lo podés comprar porque realmente se escapa un poco de las manos. Esto a veces también les pega a ustedes, y no quiero meterme en cuestiones políticas, ni macroeconómicas, ni nada, sino a la real, ¿viste?
No, lo que vos estás diciendo, hoy creo que es el día a día de cualquier emprendedor, ¿no? Con cualquier tipo de insumo que sea importado, obviamente los costos no son los mismos costos que hace 2 años, y eso de cierta manera les pega a todos. Digamos que pues nosotros tenemos una espalda que podemos solventarlo de otra manera, que si nos hubiera agarrado hace otros años, por ahí no, ¿viste? Pero bueno, el tema es, en nuestro caso, decimos justamente priorizarlo porque realmente notamos
una diferencia
cambio de producto.
Sí, tal cual.
Sí, una diferencia con lo que es el lúpulo nacional. sin menospreciar obviamente la
tecnología
nacional y los lupulares que vienen desarrollando el lúpulo hace más de 30 años, pero...
Son distintos productos, es decir, es otro aroma, otro sabor, corresponde a otro... Puedo decir, así como hay 200, 300 variedades de levadura, existen más de 200 variedades de lúpulo y esa es la realidad.
Sí.
Ahora que tengamos más fácil acceso a uno que otro, eso también es otra realidad, ¿no?
Totalmente.
Lucas, charlemos un poco de los comienzos de Cerveza Baum. ¿A qué época nos remontamos?
Mira, justo este año se cumplen 10 años de la fundación de Baum como cervecería, ¿no?
Tiramos la casa por la ventana.
Y a fin de año, sí.
Ahí vamos.
Sí. No, es un número redondo que, bueno, cierra y abre otro ciclo, ¿no? Sí, los comienzos, bueno, obviamente el origen es acá Mar del Plata. Estaba pensando cuando vos me hablabas un poco del cliente y, bueno, Baum creció gracias al cliente. La cervecería comenzó en realidad como un hobby de dos amigos, de Leo y otro amigo del cervecero. Leo viene de familia de panaderos, también un producto muy ligado a la cerveza, ¿no?
Claro.
La similitud del proceso tiene, o sea, cuestiones de levadura y demás, hay cuestiones que son similares, así que, bueno, comienzan cocinando cerveza y realmente el producto empieza a gustar a los amigos y demás, comienzan con la famosa chopera o cerveza para eventos, ¿viste?
Sí.
A crecer con eso, que es hoy la manera que tienen para crecer muchas microcervecerías muy chicas acá, por lo menos en Mar del Plata y en otros lugares, es una manera fácil de colocar tu producto. Y después, cierta venta en ese momento a determinados bares y restaurantes. Te estoy hablando que en el 2010, 2009 había muy poco acá en Mar del Plata, bares propios que tuvieran cerveza. Todavía estaba muy metida la cerveza industrial, que obviamente llegaba antes del verano y hacía contratos de exclusividad y trabajaban la sombrillita y vendeme esta cerveza todo el verano.
Y a día de hoy sigue sucediendo en famosos centros de esquí que hemos intentado nosotros desde nuestra humilde y pequeña producción incursionar. Me han dicho, por ejemplo, amigos que tienen bares en esos famosos centros de esquí, me dicen, mirá, la verdad que se me complica poder tener tu cerveza acá porque la famosa taca-taca, ¿sí? Me saca las sombrillas, me saca las mesas, me saca las sillas, me saca el chiller, me saca las canillas. Entonces me quedo como vine al mundo, como bien diría, ¿viste? Y nada, uno todavía no está, yo particularmente con nuestro emprendimiento que es muy joven, recién vamos para 3 años, no tenemos la espalda para poder decir, bueno, te pongo un chiller, te pongo, 5 canillas cobra espectaculares, flama, y te armo 10 mesas con sillas y sombrillitas.
Yo creo que en Mar del Plata eso se pudo lograr porque obviamente se generó una movida cervecera importante desde la Cámara de Cervecería y el comerciante más allá de la moda y demás entendió la nobleza de producto. Hizo justamente que hoy vos recorres Mar del Plata y realmente perdieron mucho mercado ellos. Pero bueno, volviendo
a la historia, a los inicios. ¿En qué equipo de cocción en esa época, si te acordás, hace 10 años, en qué cocinaban?
Tenían un equipo de 200 litros. Pasaron a uno de 800.
Un salto
pero
importante,
El click de Baum se hace cuando los invitan a participar de la fiesta de la cerveza en Santa Clara, que bueno, Santa Clara es acá cerca de Mar del Plata, 6 kilómetros, es una de las fiestas cerveceras más emblemáticas que hay en la costa.
Mirá vos.
Y invitan a Baum a participar, y en ese momento la producción de Baum estaba destinada, como te decía, a choperas y a algunos bares, y bueno, participan. Es la primera vez que se tiene un contacto directo con el cliente, un cara a cara, y ver la reacción de la gente, la respuesta, como la evolución del producto. Muy buena la venta, fue muy buena la reacción, y bueno, ahí es como a Leo y a sus socios se le prendieron la palita, como quien dice, de tener su propio bar. Obviamente que era mucho más fácil tener un propio bar para vender la cerveza, el producto, y no venderse el otro, ¿no? Y así fue como nace en el 2011 el primer Baum, que está Mar del Plata, que todavía está, que es el Baum de la calle Alvarado, vamos a Alvarado le decimos, y ahí empieza el camino, tomando un poco el modelo de franquicias también, empieza a crecer la marca.
Lindo Santa Clara para ir a pescar, ¿eh? Vos sabés que cuando era chico íbamos a pescar cazones, íbamos a pescar tiburoncitos.
Es una ciudad muy tranquila, que tiene una historia cervecera bastante particular, pero las cervecerías locales no se supieron aggiornar por ahí al mercado o la demanda del mercado, ¿no? Que también les ha pasado a muchas cervecerías, por ejemplo, tradicionales de Córdoba, por ejemplo, si vos vas al Oktoberfest,
sí,
vas a ver de cervecerías que por ahí están produciendo cerveza hace 50 años, pero no lograron aggiornar el producto, sobre todo la calidad, que hoy creo que es la punta de lanza, por lo menos nuestra, la calidad del producto, y así nos medimos con las otras cervecerías, con la calidad, más allá de las variedades que podés tener o las medallas, la calidad hoy es todo. La gente ya tiene un paladar para darse cuenta cuando una cerveza está contaminada o no. Eso es muy importante.
Pequeña pausa musical y nos vamos a escuchar esta banda que hace covers, ¿eh? Postmodern Jukebox. En este caso, All About That Jazz, que se dedican a hacer todos estos covers y lo van haciendo más jazzeros, más gypsy. Espero que lo disfruten, está excelente.
Because you know I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass.
Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop, you know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she told me don't worry about your size. She said, boys, I got a little more booty to hold than I. You know I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell those skinny ladies that. Nah, I'm just playing. I know you think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Hey, my mama, she told me don't worry about your size. She said, boys, like a little more booty to hold at night. And I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm...
I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Bueno, espero que hayan disfrutado este tema All About That Jazz y continuamos con la nota a Lucas Lisandro.
Lucas, nos contaste un poco la historia de la cerveza Bound, nos contaste un poco de cómo arrancaste vos con la seria tarea de Brewmaster. Contanos un poquito, ¿qué estilos te gustan tomar?
Mira, obviamente, no te voy a mentir, prefiero los estilos lupulados, aunque tengo, obviamente, siempre guardo en mi corazón mis inicios como cervecero, como consumidor en realidad de cerveza, que está más orientado a las cervezas oscuras, ¿viste?
Sí.
Siempre me gustan las stout. La gran conocida marca irlandesa siempre fue de mis preferidas. O me acuerdo la primera vez que probé una IPA que no me gustó para nada como consumidor.
Sí.
Dije, ¿qué es esto? Es demasiado amargo. Obviamente no estaba acostumbrado y educado a mi paladar para ese tipo de cervezas, pero después cuando empezás a hacer cerveza, sobre todo, que tomás contacto con los insumos, cuando estás usando el lúpulo, se te vuelve una adicción, literal. Muchas veces nos miran diciendo, están de locos estos tipos. Pero no. Es como realmente la estrellita, creo yo, en la cerveza. Yo siempre digo que la IPA es una cerveza joven, se toma joven y se vive joven.
Tal cual.
Y respeto y también valoro lo que hace el tiempo con otro tipo de cervezas. O sea, cervezas de guarda,
sí, sí.
Ya es otro mambo, ya es otra...
Otro trabajo, otros tiempos.
Otro trabajo y otra nobleza la que me está brindando el tiempo, sobre todo, y la cerveza, sí.
Tal cual.
Pero bueno, de preferencia, obviamente, me voy para los estilos lupulados, Session IPA. Me gusta la Black IPA también, que en muchos cerveceros por ahí es medio una contradicción,
sí,
entre la maltosidad y el lúpulo, pero yo creo que bien lograda, con un buen balance, es un estilo muy interesante la Black IPA. Estilos maltosos, prefiero, sí, ir siempre a una Russian Imperial Stout, algo, los más alcohólicos me atrapan mucho más.
¿Te vas para siempre para el lado de las negras?
Sí, de preferencia sí, sí. Si no, alguna rojiza, caramelada, alguna compleja, por ejemplo una Ale Ale, o bueno, los estilos belgas me gustan mucho también. Lo que pasa es que hay estilos belgas que acá por ahí no los vemos muy seguidos, o sea, las cervezas sours o las lambics son muy difíciles de conseguir, pero son muy interesantes también.
Lucas, ya que el tiempo en el aire es tirano, como quien diría, para ir redondeando un poco, contame alguna novedad que tenga para ofrecernos Cerveza Bound, algún chisme, alguna cosa nueva que tengas para contarnos de la marca.
Como novedades te puedo contar el lanzamiento de la nueva cerveza fija que hemos elaborado, que es la California Session IPA. Tomamos la base en realidad de una Session IPA Single Hop que habíamos hecho en verano. Nosotros tenemos cerveza de temporada que la vamos rotando cada 3 meses.
Claro.
Veníamos del verano de hacer Session IPA Single Hop, o sea, experimental, es decir, bueno, agarro este lúpulo y lo uso tanto para amargor como para sabor y para aroma. Hicimos con Apollo, hicimos con Lemon Drop, hicimos con Zeus, Mosaic, usamos el Cascade Nacional también. Uh-huh. Pero bueno, lo que más obviamente nos gustó y más aceptación tuvo fue el Mosaic, y decidimos tomar la base de esa Mosaic para hacer la Session IPA que le llamamos California, y lo que hicimos fue agregarle Mosaic justamente que sea protagonista acompañado por otros dos lúpulos, porque eso también, o sea, hay que dosificarlo, no lo podíamos hacer solamente de Mosaic,
tal cual,
porque cuestiones que estuvimos hablando antes, cuestiones de costo, cuestiones de, imagínate si no lo consigo, no le puedo decir que es Mosaic. Entonces siempre fue hacer esa división de lúpulo.
Bien.
Esa fue la última incorporación a la cerveza fija que tenemos en Canillas. Y la lanzamos, la verdad que estuvo muy linda la fiesta ahí. La hicimos en el Baum de San Telmo, que es uno de los Baum que tenemos en Capital. Estuvo muy interesante.
Sí. ¿Sabes que Lucas, esa Session California me suena, no sé, se me viene Firestone Walker, se me viene Sierra Nevada, ¿qué onda?
Bueno, claro, el nombre vino un poco por ahí, cuando estábamos en el brainstorming de nombres. Obviamente que teníamos en nuestra mente la idea de rendirle un poco homenaje a esas Session IPAs o a esas IPAs, ¿no? Bien como vos dijiste, la Firestone, Sierra Nevada, Anchor, que son los emblemas por ahí que uno conoce, americanos, New Belgium, y dijimos lupulaje americano. La cerveza es muy de verano, es una cerveza muy ligera, que refrescante. Entonces dijimos, tenemos verano eterno, o sea, esta cerveza la tomemos y nos recuerde al verano. Y
ustedes,
uno
sí,
de los chicos tiró
ustedes,
California.
Sí, Mar del Plata, déjeme joder, che,
me lleva
sí.
A California. Claro, Mar del Plata es un poco la California argentina.
Sí, viejo.
Y además nosotros tenemos muy arraigado el tema también de lo que es deportes en el agua, mucho surf, mucho body, somos muy así, estamos muy en contacto con el agua. Y bueno, quedó California, nos pareció que era un poco lo que cerraba el concepto. Breve, conciso, bien, además todos saben lo que es California, y cerró por todos lados y quedó California.
Espectacular. Lucas, redes sociales, Instagram, mail, contanos un poquito, la gente de todas partes del país, donde pueden saber y encontrarse con las novedades de Baum.
Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Cerveza Baum, nos buscan ahí en el buscadorcito y ahí van a poder ver un poco la actualidad de la marca, los nuevos lanzamientos que estamos haciendo. En las historias van a poder chusmear un poco el día a día de la fábrica, que también nos interesa a veces mostrar eso, cuestiones a veces graciosas. Laburamos en un ámbito bastante extendido, eso está bueno, y a veces lo reflejamos en las redes para que vean que no es una empresa seria, por más que sea una empresa grande.
Y los invito a todos a entrar al sitio web de Cerveza Baum, sí, cervezabaum.com. Está muy buena la página, lo estaba relojeando ahora mientras usted estaba charlando, don Lucas. Muy linda, muy interactiva, la verdad que está muy piola.
Ah, sí, ya tiene sus años, pero nos sigue gustando. La idea de reflejar un poco ahí el espíritu artesanal marplatense que tenemos plasmado.
Bien, señores y señoritas y señoras, este ha sido Lucas Lisandra, de Cerveza Baum. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Lucas.
Oh, gracias a vos, Diego, y bueno, a todos los oyentes. A que les dejo un mensaje claro, el que quiera hacer cerveza en su casa, empiece, porque no es difícil, y como estuvimos diciendo antes, es cuestión nada más de ponerse a hacer. Así que les mando un saludo a todos.
Muchísimas gracias, Lucas. Un abrazo y saludos a todos los marplatenses.
Perfecto. Hasta luego.
Bien, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de esta edición de aire de cerveza tanto como lo he disfrutado yo. Fantástico esto que hemos charlado con Lucas Lisandra, Brewmaster de Cerveza Baum. La verdad que un privilegio tener este tipo de charlas, ¿eh? La verdad que uno aprende muchísimo con cada uno de los entrevistados aquí. Y ni hablar de esa noticia, ¿no? British Airways elaborando esa cerveza IPA a 40.000 pies. Acuérdense que si viajan con ellos, pídanle esa IPA y después me cuentan cómo les fue. Redes sociales, facebook.com/airedecerveza. Allí también tenemos nuestro Instagram y nuestra dirección de correo electrónico airedecerveza@gmail.com. El mismo consejo que les doy siempre, amigos. Si tomaste, no manejes, el alcohol al volante mata. Nos despedimos con un temazo de el guitarrista Luis Salinas llamado Un Clima. Chau, hasta la próxima.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.